una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ogaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Donde quiera que te encuentres, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, ya sea en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Y si nos estás escuchando a través del podcast, pues a cualquier hora del día. Muchísimas gracias por permitirme compartirte algo de música, entrevistas, tecnología, cine, literatura y mucho más. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con Sayuri Sánchez, quien nos habla sobre la exposición Retrovisor que se presenta en la Oficina de Proyectos Culturales. También platiqué con el experto en recursos humanos Arturo Cruz, quien reflexiona sobre las nuevas generaciones y la tendencia a la falta de compromiso. En el radar femenino, Norma Angélica Montiel Olivares habla sobre el derecho al aborto en Estados Unidos y sus posibles consecuencias. El escritor y periodista Jorge Batis nos recomienda el libro Días de los Estoicos de Ryan Holiday y Stephen Hanselman. Vanessa Medina de Sociedad Animal en la cápsula animalera nos informa sobre el tumor venéreo transmisible. El especialista en fauna silvestre Armando Rubio habla sobre la presencia de animales silvestres en la ciudad. Y bien, vamos a iniciar este programa con un tema polémico como es el aborto. En esta ocasión, desde una perspectiva feminista, ¿y quién mejor que Norma Angélica Montiel Olivares con su radar femenino? Adelante, Norma, te escuchamos.
Es muy probable que hayas leído o visto alguna noticia sobre las muchas restricciones que se han adoptado o se quieren adoptar contra el derecho a realizarse un aborto de manera legal y segura en los Estados Unidos. En Radar Femenino creemos que es necesario retomar el tema, ya que puede ser un parteaguas negativo para otros gobiernos del mundo. Mientras que en países como México, muchas mujeres luchan porque se aprueben leyes estatales en las que se legalice el aborto, ahora el Tribunal Supremo de Estados Unidos pretende tumbar el derecho a él. Esta decisión afectaría a los derechos reproductivos de millones de mujeres, además de enfrentarse a la discriminación y las acusaciones de las asociaciones y activistas pro vida, y más aún a las mujeres que viven en una mayor situación de vulnerabilidad, como las mujeres racializadas, latinas, inmigrantes, así como las mujeres más pobres de ese país. Si se aprueba la nueva propuesta, cada estado podría decidir si legalizar o prohibir el aborto, dependiendo de la ideología del gobierno regional, y romperá así con la igualdad de derechos, promoverá la fragmentación, el particularismo, la polarización social y quebrará el principio de universalidad al que tienden los derechos humanos, a costa de la discriminación a las mujeres. Muchos parlamentos estatales ya han aprobado sus propias restricciones al aborto, que entrarán en vigor en cuanto el Supremo anule la decisión que lo legalizó. Según un análisis del Instituto Guttmacher, un total de 23 estados de 50 ya cuentan con leyes destinadas a limitar la interrupción del aborto. De ellos, 13 tienen leyes que entran automáticamente en vigor si el Supremo retira la legalización del aborto. Estos estados son Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte y del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. Otros bastiones demócratas como California o Nueva York tienen leyes que permiten el aborto en los términos en que ha sido legal desde 1973, es decir, hasta unas 24 semanas. Negar el derecho al aborto implica negar un conjunto de derechos humanos, el derecho a la autonomía de la persona, a la salud e incluso el derecho a la vida. El aborto no es un derecho aislado, sino que forma parte del derecho más amplio a la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres. Penalizarlo no significa eliminarlo, y las mujeres que se vean en la necesidad de abortar lo harán de forma ilegal e insegura. Aún no se sabe cuándo el máximo supremo podría dar su fallo, pero lo que sí creen los expertos es que el impacto podría sentirse mucho más allá del territorio estadounidense. Esto fue Radar Femenino, mi nombre es Norma Montiel y nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias a Norma por compartirnos esta información para reflexionar. Y pasando a otro orden de ideas, quiero platicarte que el pasado fin de semana se realizaron diversas actividades culturales. Una de ellas fue Circunnavegaciones, evento en el que participaron varios de los mejores poetas de México, quienes inauguraron el evento el pasado 26 de mayo en los Arcos del Malecón, bajo los auspicios de la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, desde el marco de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Algunos de los poetas que visitaron la ciudad son ganadores de importantes premios nacionales e internacionales. Algunos obtuvieron el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, el más importante del país en artes poéticas, como Coral Bracho, Jesús Ramón Ibarra, José Humberto Chávez y Efraín Bartolomé, quienes ya son autores inevitables en la literatura nacional. El programa incluyó a personajes en la literatura como Carlin Villoro, Luis Armenta Malpica y al propio Jorge Sousa, ganador del Premio Jalisco en Letras, el cual es el máximo galardón que otorga el gobierno del estado a un autor. Participaron también en las lecturas la directora de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, Leticia Luna, la hondureña Denise Vargas y la quebequense François Roy. Además, complementó el programa la periodista cultural y escritora Yolanda Zamora y los poetas Jorge Ortega, Ricardo Sigala, Juan José Macías, Leticia Villa García y Sergio Pérez. Además de todo ello, un grupo de destacados poetas locales también participaron. Formaron parte de él Edmundo Andrade, Francisco Quesada, Viviana Curiel, Ramón Domínguez, Víctor Hugo Ochoa, Prócolo Hernández y Raúl Gibran, entre otros. El evento concluyó el sábado en la Oficina de Proyectos Culturales, donde Jorge Sousa Jaufred, coordinador de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega y coordinador de este encuentro, refirió que luego de 3 días de lecturas queda la satisfacción de seguir dejando el precedente de que Puerto Vallarta puede ser conocido a nivel nacional e internacional también por la poesía. En dicho encuentro, el público presenció una interesante plática en la que poetas y poetisas participantes valoraron la creación de estos espacios, donde seguir disfrutando y motivando a otras generaciones a preservar el ejercicio de seguir con narrativas en voz alta. Cabe destacar que los ahí presentes recordaron a Hugo Gutiérrez Vega, quien dejó como legado a Puerto Vallarta la valoración de la poesía y la promoción de esta. En esta ocasión se brindó un merecido reconocimiento al músico, escritor y artista plástico Pancho Madrigal, autor de canciones como Jacinto Zenobio y Papalote Azul. Y aprovechando que estamos hablando de literatura, es muy oportuna la presentación de nuestro amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión nos recomendará el libro Días de los Estoicos, de Ryan Holiday y Stephen Hanselman. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión quiero recomendarles un libro maravilloso, el título Vidas de los Estoicos. Este libro fue escrito por Ryan Holiday y Stephen Hanselman. Es la historia de una corriente filosófica que nos ayuda a vivir, a conocer el arte del buen vivir. La filosofía sirve siempre y cuando nos ayude a vivir y en un momento dado a saber morir también. Desfilan por este libro personajes maravillosos como Zenón, Cleantes, Aristón, Crisipo, Diógenes, Publio, Rutilio, Rufo, Posidonio, Diotimo, Catón el Joven, Cicerón, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, todos esos filósofos, esos pensadores que actuaron en consecuencia, que vivían de una manera, que pensaban y vivían de la misma manera, que eran congruentes con su pensamiento y su forma de vida. Hace ya 2300 años que surgió esta corriente, gracias a Zenón, que fue un mercader que se arruinó y esto lo hizo caer en las maravillosas garras de la filosofía. Y así fundó la famosa escuela en Atenas, en la Estoa, que significa puerta, que era donde se reunían estos pensadores. Esta filosofía nos ayuda a tener un autocontrol, incluso ha sido como base de todos esos tipos que escriben libros de la famosa autoayuda. La filosofía se basa en la virtud, porque según estos pensadores, la única manera de vivir y ser felices es por medio de la virtud. Es un libro realmente fascinante, que nos va a permitir conocer el pensamiento de quienes supieron vivir acorde con el pensamiento, acorde con los valores, y con las virtudes que si se mantuvieran, nos hablaríamos de otro mundo distinto al que estamos viviendo. Lamentablemente, poca gente puede seguir esta sabiduría, tristemente, porque no es difícil. Sin embargo, pues, ha sido más fácil y ha triunfado realmente la maldad. Los estoicos no solo eran unos grandes pensadores, eran atletas, fueron emperadores, incluso esclavos, como el caso de Epicteto. Pero si nos adentramos en sus vidas, se darán cuenta que todos estos escritos podrían cambiar a este mundo en el que vivimos. Bueno, les dejo esta recomendación, créanme que vale la pena. Vidas de los estoicos, El arte de vivir, de Zenón a Marco Aurelio, de Ryan Holiday y Stephen Hanselman. Muy buenas tardes, hasta la próxima.
Gracias, Jorge, por esta interesante recomendación. Y ahora te comparto que también el pasado fin de semana en la Oficina de Proyectos Culturales se presentó la exposición Retrovisor. La historia puede verse más cerca de lo que parece. Ahí estuvieron presentes profesores e investigadores e investigadoras del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Esto se realizó precisamente en la Oficina de Proyectos Culturales, que cabe recordar ya cumplió 8 años, y por tal motivo felicito con mucho aprecio a Pilar Pérez, quien es la cabeza de este proyecto, que en verdad ha traído a Puerto Vallarta un concepto que era muy necesario: el arte contemporáneo. Y bien, siguiendo con este evento, quiero comentarte que además del personal universitario, también ahí se dieron cita personalidades de la cultura en Puerto Vallarta, así como público en general, quienes fueron testigos del resultado de meses de trabajo con el registro de 100 años de historia de Puerto Vallarta a través de las gráficas. Allí estuvo presente la doctora Paola Cortés Almanzar, quien es también profesora investigadora del CUCOSTA. Ahí destacó que se realizó el análisis de la línea del tiempo a través de distintas etapas. Por ejemplo, se consideró ahí que una es de 1918 a 1949, la siguiente de 1950 a 1974, posteriormente 1975 a 2000 y los últimos 22 años. Asimismo, hubo un esfuerzo colaborativo de empresarios, promotores culturales e iniciativa privada, a la que obviamente estaba sumado el Centro Universitario de la Costa, así como el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos y, por supuesto, la Oficina de Proyectos Culturales como promotor del arte contemporáneo aquí en el municipio. Pero ya no te platico más. Ese día tuve la oportunidad de platicar con Sayuri Sánchez, quien en el siguiente bloque nos hablará un poco más acerca de esta exposición y lo que puedes tú observar si vas a acudir a ella, que por supuesto es muy, muy recomendable que asistas. Pero eso lo haremos después de la pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y este fin de semana se inauguró una interesantísima exposición aquí en la Oficina de Proyectos Culturales, para lo cual voy a platicar con Sayuri Sánchez, quien es asistente de la dirección de aquí de la Oficina de Proyectos Culturales, donde se puede observar una muy, muy bonita muestra de fotografías, de imágenes que han sido o que son parte de la memoria histórica de este destino turístico. Sayuri, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, pues el sábado 28 dimos inauguración a Retrovisor. La historia puede estar más cerca de lo que parece, que es, una visión, un estudio de los 104 años de vida cultural en Puerto Vallarta.
Ahora, esta exposición, por lo que veo, es producto de la participación de muchas personas.
Es correcto. Es una exhibición que se empieza a generar en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces llevamos más de 6 meses trabajando en este proyecto. Es una exhibición, bueno, que se divide en 5 periodos o núcleos, e inicia desde 1918, ¿no? Que es cuando Las Peñas alcanza su se eleva a municipalidad y, bueno, tiene el nombre de Puerto Vallarta. Pero también, bueno, aquí es una jugada doble, porque recorremos pues que hay una doble fundación del 12 de diciembre, ¿no? Y bueno, pues precisamente esto es un recorrido, básicamente una línea del tiempo, de 1918 hasta la década, hasta finales de 1950. Después continuamos desde 1970 hasta la década de los, desde 1950, perdón, hasta 1975. Y bueno, este periodo no es una época en donde se construyen o empieza una migración muy importante de personajes extranjeros aquí al puerto, ¿no? Y bueno, pues a nivel global, ¿no? De lo micro, bueno, pues también pasamos a lo macro, ¿no? Entonces, bueno, estaba la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso trae mucha migración. Y luego también en la década de los 70, ¿no? Políticamente, bueno, aquí el puerto pasa cosas muy muy estratégicas, ¿no? Se da la inauguración del aeropuerto, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? Si bien está la construcción artística de cada una de las disciplinas, que era lo que nos interesaba, como recuperar y cambiar esta cuestión o este pensamiento que finalmente en la ciudad pues no hay un movimiento cultural. Claro que lo ha habido, ha sido muy intenso y bueno, pues se ha marcado por los factores económicos y sociales también, ¿no?
Uno de los primeros, y que se ve, vi por ahí una imagen del teatro.
Es correcto, el Teatro Saucedo.
Una de las primeras muestras de cultura aquí en Puerto Vallarta, que de repente vale la pena recordar que era un pueblo de comerciantes. La cultura no era algo así como una prioridad, pero es importante hacer notar que para esos años había un teatro.
Es correcto, y bueno, pues también tenemos el Cine Bahía, ¿no? Que por ejemplo en Cine Bahía, finales de la década de los 40 o los 50, hubo una exhibición pues muy importante, muy muy fuerte, donde hubo obra, pues estuvieron los tres muralistas juntos, ¿no? Obra de María Izquierdo, obra de Rufino Tamayo, ¿no? Que también, por ejemplo, ahí con este tipo de actividades, ¿no? Que no se tiene pues mucho registro, ¿no? De esta exhibición, bueno, pues solo conseguimos pues dos referentes, ¿no? Que es lo que valida pues este evento. Pues finalmente nos damos cuenta que, por ejemplo, la generación de la ruptura pues tuvo una actividad importante aquí en la ciudad durante la década de los 70s, y bueno, pues nos damos cuenta como de estos breves detalles, ¿no?
Ahora, después del 75 seguía otro periodo, otra etapa.
Después del 75 vamos de 1975 a 1991, que esta área tiene un nombre que es un guiño a una de las canciones del Pirulí, ¿no? Este periodo se llama Un Ancla Dentro de Mí, ¿no? Y algo muy importante de esta exhibición, bueno, es que contamos con más de 15 autores, ¿no? Es de verdad un recorrido polifónico, ¿no? Y no solamente hablamos de autores, ¿no? También de historiadores, desde coleccionistas, aquí son más de 100 personas las que están participando, ¿no? Desde esta visión testimonial histórica hasta la visión, pues hasta la cuestión de los patrocinios, los apoyos, ¿no? También pues ver ese apoyo de distintos sectores ha sido muy muy importante, ¿no? Y bueno, pues contamos con los trabajos de historiadores como el doctor Edmundo Andrade Romo, el doctor Marco Antonio Cortés, la señora Josefina Cortés Lugo, el profesor Juan Manuel Gómez Encarnación, economista de la ciudad, la señora Catalina Montes de Oca y Contreras, que también fue pues cronista de la ciudad, y luego entre los coleccionistas y archivos, pues también encontramos a Nelly Barqué, ¿no? Un personaje aquí importante en el puerto, Joseph Candor, Marcela Lepe, Javier Martínez, Sergio Toledano, Arturo Paso, ¿no? Que también tienen un archivo muy interesante de la década de 1970, ¿no? Y entonces, bueno, pues son estos préstamos los que enriquecen la exhibición, son más de 115 piezas, y bueno, pues hay bastante que recorrer.
Son más de 115 piezas, pero me imagino que lo difícil fue tratar de seleccionar las imágenes para dejar solamente algunas más representativas, ¿no?
Pues es correcto, ¿no? Aquí, bueno, pues hay ejes curatoriales muy importantes, ¿no? Está la parte histórica, Está la parte, más que nada como la carta histórica y de la veracidad, de lo verídico, pero que también, ¿no? En esta cuestión de lo diverso, de lo comunitario, pues fue importante recoger el testimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay fotografías de archivo, por ejemplo, las fotografías de Arturo Pazos tienen un importante valor, pues, documental de la historia, ¿no? Podemos hablar de los Jueves de Camino Real, ¿no? Que fue una actividad cultural que vivió durante más de 30 años, ¿no? Y que Arturo Pazos, pues, tiene un registro muy interesante de ello, ¿no? Y particularidades de esta manera.
Es muy interesante la muestra que están presentando aquí, pero falta una cuarta etapa, ¿no?
Es correcto.
¿Cuál es ahora?
De 1991 nos pasamos al año 2000, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, la participación de bastantes autores, ¿no? El maestro Fabián, ¿no? Que nos habla de teatro, María José Zorrilla, ¿no? Que nos habla de un periodo que inicia en 1998. Es una época de bastante evolución. Es un periodo que anuncia, ¿no? La construcción del nuevo milenio, ¿no? Hay mucha evolución cultural, hay bastantes festivales, ¿no? Desde el Festival del Mar, inician los festivales de cine, se trae por primera ocasión el Festival Papirolas, ¿no? Entonces, en ese punto ya hay una efervescencia muy importante y es algo que se refleja en esta curaduría.
¿Y desde el 2000 hasta el 2022 todavía no se buscó esa parte o sí?
No, claro que
¿también
sí.
¿También la sexta parte entonces?
104 años, ¿no? Estamos, de hecho, algo, un guiño muy interesante, ¿no? Es que el mismo sábado, bueno, pues se dio cierre al Festival Poetas en Puerto Vallarta, coordinado por Jorge Sousa, que fue el primer director de cultura de aquí de Puerto Vallarta a finales de la década de 1970, y pues entre la línea del tiempo también se menciona eso, ¿no? Y se mencionan, que si bien es un periodo históricamente más cercano a nosotros, es por ello que es el periodo quizá, o uno de los periodos que fue un reto curatorial muy grande, ¿no? Sí. Porque estamos vivos y estamos en construcción, ¿no? Que justo así se llama esta época, es en construcción, ¿no? Es u obra en proceso, under construction, ¿no? Y bueno, pues platica de eso, ¿no? Ahora lo que queremos hacer con esta exhibición, o estamos en las miras de, es finalmente la generación de un archivo para la ciudad, ¿no? Invitar a través de esta exhibición a la comunidad cultural de Puerto Vallarta a hacer una, pues un análisis de esto, del bien que podría hacer a la ciudad, y de eso va un poco la exhibición, pues, y las miras de un futuro cercano.
Fíjate que me llamó mucho la atención la participación del doctor Edmundo Andrade, donde hablaba acerca de que como vallartenses, los que nacieron y los que llegamos a vivir aquí, tenemos que conocer nuestro pasado para poder apreciarlo, para poder rescatarlo y quererlo, ¿no? Y también la mencionaba la maestra Tania Mancha, precisamente, que también es muy, muy necesario que las personas no repitamos los errores que hemos cometido a lo largo de la historia de Puerto Vallarta, y que es algo que se ha notado, ¿no? Y que se puede ver a lo largo de la historia, porque veía también cómo ha cambiado la arquitectura, cómo hay diferentes elementos que nos indican que a lo mejor, por una parte, no podríamos ir tan bien como quisiéramos para conservar la identidad cultural de Vallarta. ¿O tú qué opinas?
No, pues totalmente, ¿no? Ahí creo que sí hay... Digo, está la reflexión personal, ¿no? Cuando tú vas a un museo, ¿no? Y te quedas como o decides con qué versiones de la historia quieres recuperar, ¿no? Sí. También aquí hay una reflexión tanto personal como colectiva, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Esta cuestión de lo poético del título, ¿no? La cuestión del retrovisor es un poco el tener el cuidado de voltear hacia atrás, ¿no? Pero sin desviarnos del presente. Y bueno, pues claro que es un trabajo enorme, ¿no? Y que viene no solamente, digo, el sector de no solamente desde el sector cultural, ¿no? El sector cultural debe de estar apoyado, digo, a partir de la educación, ¿no? En un museo, por ejemplo, en un espacio expositivo, pues está la cuestión de la educación no formal, ¿no? La educación complementaria, ¿no? Pero ¿qué hay más allá de en el exterior a partir de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto hablando de lo que es, de lo que, o cómo nace este retrovisor, pues.
¿Hasta cuándo estará la exposición?
Hasta diciembre del 2022. Entonces, y bueno, pues durante este periodo, insisto, ¿no? Ustedes pueden venir a Oficina de Proyectos Culturales y vamos a tener una libreta, ¿no? Vamos a tener elementos en los cuales, pues puedan, las personas puedan agregar su testimonio, ¿no? Por ejemplo, en la década de 1960, ¿no? Hubo como, o se empieza como esta efervescencia del crecimiento de la música en Vallarta, uh-huh, con la formación de la primera orquesta, y no sé, quizá a lo mejor su abuelo, su mamá, su papá estuvo en la primera orquesta, ¿no? Entonces, claro, pues estas semejanzas, estas referencias nos interesan bastante.
Pues es muy interesante, ahí está la invitación a que vengan a que vayan a la Oficina de Proyectos Culturales donde está realizando esta exposición que se llama Retrovisor y que va a estar hasta diciembre. Vayan, vale mucho la pena, conozcan la historia, los textos también son muy interesantes, hay una curaduría muy trabajada, les llevo meses, tengo entendido.
Sí, bueno, cada sección, ¿no? Por ejemplo, en 2022, bueno, tenemos a Joao Rodríguez, que fue director de exposiciones por Secretaría de Cultura de Jalisco de 2015 a 2018, tenemos al doctor Edmundo Andrade, tenemos a Gabriel Scartaccini, ¿no? Hablándonos de tradiciones, al mismo cronista, ¿no? Con Juan Manuel Gómez Encarnación, que nos habla de 1918 hasta la década de 1950, tenemos también, bueno, son una variedad de autores, ¿no? Enrique Barrios, Daniel Oliveros, hablándonos de música, Alan George también, que nos habla de teatro, de esta otra parte de teatro, para la comunidad estadounidense, ¿no? Entonces sí, cada una de las disciplinas se atendió como de una manera o con especialistas que habitan en la ciudad, ¿no? Y bueno, también hasta se hizo una música especial, ¿no? Una pieza especial. Sí, Carlos Santana, ¿no? La Biblioteca de los Mangos, bueno, pues nos hizo el préstamo del archivo del profesor Carlos Munguía, el primer cronista de la ciudad, y aquí encontramos un cancionero, entonces le pedimos al músico Carlos Santana pues una producción, ¿no? Y entonces fue, pues es una música muy maravillosa porque hay piezas de 1936, hay piezas de la década de 1950, hay canciones del Pirulí, ¿no? Sí, es un trabajo de una hora, básicamente.
¿Se puede escuchar aquí o cómo?
Bueno, por el momento, bueno, se puso en el jardín el 28 de mayo. Okay. Ya posteriormente también se integra dentro de la curaduría. Entonces, pues sí, les digo que es una exhibición que va a estar mutando, ¿no? Bueno, transformándose, ¿no? Creo que esa es más la palabra.
O sea, no es nada más para venir una vez. Uno puede venir varias veces y ver cosas diferentes, pero dentro del marco de la misma exposición.
Es correcto. Así es de que vengan a Oficina de Proyectos Culturales, tomen su nota. Y bueno, pues fuimos un comité curatorial muy amplio, ¿no?
¿Quiénes son? Cuéntanos.
Somos Pilar Pérez, es su servidora, Lupita Basulto, María José Zorrilla, Richard Revilla, Tania Mancha, Davis Birx, Moisés López, ¿no? Que es un historiador que se especializa en la recuperación de archivos fotográficos, Adriana Ronstan, entre otros, ¿no? Entonces, Arturo Dávila, Oscar Morán, ¿no? Que hablan de arquitectura. Hay un espacio de arquitectura en esta exhibición. Es una pausa.
¿Cómo va evolucionando la arquitectura?
Es una evolución, ¿no? Entonces, pues sí, esta área de arquitectura, bueno, pues retoma, por ejemplo, analiza el periodo de la, cuando nace la arquitectura vallartense, ¿no? Con,
se menciona
con
por ahí el estilo
Romero,
vallartense.
El estilo vallartense y cómo, pues finalmente también una crítica, ¿no? Hacia cómo está creciendo la ciudad, pues.
Muy bien, Sayuri, pues te agradezco muchísimo que hayas acompañado en este, me hayas acompañado en este espacio, y espero próximamente podamos platicar sobre más temas que están desarrollándose aquí en la Oficina de Proyectos Culturales, que por cierto fue su aniversario, el octavo.
El octavo aniversario, ya 8 años de este maravilloso proyecto. Bueno, su servidora tiene 2 meses, ¿no?, que se integró al equipo, ¿no? Pues me mudé de Guadalajara y ahora radico aquí en Puerto Vallarta. Y pues ha sido una maravilla, la verdad, ¿no?, este espacio expositivo. Entonces, bueno, yo los invito a que sean parte de esta historia.
Muy bien, muchísimas gracias, Sayuri. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Gracias.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y desde hace algunos programas he estado comentándote acerca de los cambios que hemos estado observando aquí en Puerto Vallarta en el ámbito laboral, respecto a cómo cada vez es más difícil quizás encontrar personas que se comprometan con las empresas, lo cual ha generado una especie de crisis de falta de mano de obra. Pero algo que he observado y que he platicado con diferentes expertos es precisamente que no es nada más un fenómeno que se ve en Puerto Vallarta, sino a nivel nacional. Por tal motivo quise invitar a mi buen amigo Arturo Cruz, quien es experto en recursos humanos, para hablar un poco acerca de qué es lo que está pasando con las personas en general, que ya no están viendo tan atractiva esta cuestión de ser parte de una empresa, de ser trabajadores o colaboradores de una organización, y están buscando de repente un poco ser más emprendedores. Y a veces me da la impresión de que esto del emprendedurismo está tomando mucha fuerza, pero quizás no tanto como se debería, digamos, en el ámbito de la formalidad, sino de la informalidad. Pero mejor vamos a hablar con Arturo Cruz, quien es el que de verdad sabe de estos temas. Arturo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Oye, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones que, por lo que he observado, he platicado con algunas personas de recursos humanos y señalan que cada vez hay menos interés de las personas por comprometerse? ¿Es correcto o es incorrecto? Cuéntame tu visión.
Mira, la visión es, quisiera encontrarla en el siguiente contexto. Un gran pensador, poeta y filósofo decía que cuando ya teníamos preparadas las respuestas a las preguntas, nos cambiaron no solo las respuestas, sino las preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que preocupados por la pandemia, por una visión muy local de la escasez de personal, es que olvidamos o vivimos siempre encuadrados en que había rotación de personal. Sí. En la rotación de personal decían, se van uno, pero hay 10 esperando.
Claro.
Pero olvidamos el fenómeno de retener el personal. ¿Y qué es retener? No habían 10 afuera en fila esperando, sino que las expectativas cambiaban de mucha informalidad. Y esta informalidad que tú bien apuntas antes de entrar a esta entrevista, lo apuntas muy bien, Miguel, al decir, hay mucho emprendurismo, pero no es el que queremos.
Claro.
Claro, porque están yéndose al mercado informal. Ese emprendurismo de no caer en el mercado regular, de dar de alta ante la autoridad hacendaria, etcétera, etcétera, implica una informalidad de es vivir al día. El joven de hoy no proyecta a futuro, no ve un esquema de pensiones, no ve un esquema de lealtad y pertenencia. Y la pertenencia está ligada a que si hiciéramos una encuesta el día de hoy a estudiantes de secundaria y le preguntáramos qué quieren ser, puedo adivinar la respuesta.
No, a mí te voy a medio dar mi visión, porque hace un tiempo una persona que hizo un estudio precisamente en secundaria hasta aquí por Ixtapa, muchos chicos querían hacer o narcos o taiboleras. O sea, desafortunadamente, porque decían que se vivía muy bien, aunque fuera poco tiempo.
Claro, y si preguntamos qué quieren ser, no es un tema aspiracional.
No.
Es un tema de vivir lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Importa la liquidez, en términos de macroeconomía y los sí, temas claro. de estudios. La liquidez significa cuánto tengo para el día, y no insolvencia, es cómo voy a vivir hasta el final de mis días.
Que también eso ha sido como parte de una constante repetición de muchos factores de vivir el día, vivir el momento, como si fuera una especie de propaganda, pero que esa propaganda de repente se ha vuelto en contra de nosotros, ¿no?
Bueno, es un creacionismo mercantil.
¿Sí?
¿Qué es el creacionismo mercantil? Tanto tienes, tanto vales.
Así es.
Y el siguiente paso fue, lo que tienes es lo que vales. Y el tercer paso, que podría ser una época que estamos viendo, es no importa de dónde lo obtengas, lo que importa es lo que tengas. Entonces, es un bucle bastante perverso de... No quisiera entrar a las tendencias de que en nuestro país tenemos un gran problema, Miguel. Todo está diagnosticado, todo está determinado, hay estudios para lo que quieras, pero lejos de encontrar los por qué, es qué vamos a hacer con lo inmediato.
Sí.
Y con lo inmediato es quitar ese bucle perverso, cortar ese bucle y decir cómo vamos a mejorar. ¿Y cómo vas a mejorar para el tema de la escasez de personal? Reteniendo. No olvidemos que hay tres R's en recursos humanos.
Sí.
Reclutar, retener y retirar. Reclutar está agotado, retener es una opción.
Que se mantengan, pero esto se tiene que hacer como generando nueva conciencia o cómo se puede hacer, porque digamos estamos envueltos en una, como mencionabas, esta cuestión mercantilista, en una cuestión que nos está invadiendo de tal manera que a lo mejor no vemos más allá de lo inmediato, ¿no? Pero ¿cómo educarnos o cómo educar a las nuevas personas?
Hay que deconstruir. Esta palabra, en el árbol de palabras que hay a nivel mundial, deconstruir vino a afianzar lo que tenemos que hacer después de la pandemia. Porque en la pandemia nos dijeron cómo teníamos que cuidarnos, pero no nos dijeron cómo tenemos que recuperarnos.
Sí.
Y recuperarnos hablo de una faceta económica, desde lo social, desde lo sociopolítico, geográfico y lo territorial. Entonces, ¿cómo podemos cortar? Deconstruir. ¿Cómo vamos a deconstruir? Haciendo saber a las nuevas generaciones qué es el trabajo realmente. Pero esto ya no es en la universidad. Sé que va a levantar controversia lo que voy a decir, pero hay que repensarnos del origen. Y repensar del origen es ir a las secundarias. Miguel, quitaron una materia que por mucho tiempo daba orientación.
Civismo.
Civismo. Eliminaron las ciencias blandas y pensamos en las ciencias duras, las exactas.
Sí.
Importaba más construir cuánto es uno más uno y quitar el algoritmo. Y en lugar del más, le pongo el menos.
Claro.
En lugar del menos, le pongo entre. Y en lugar del entre, le pongo a la quinta potencia. Entonces, mecanizamos el conocimiento y eliminamos de un plumazo algo muy importante que era orientación vocacional.
Claro.
Y la orientación vocacional, ¿a qué nos llevaba? ¿Para qué eres bueno y qué puedes hacer con pasión? Eso está desvirtuado. Es increíble que ahora mercantilicen la educación preparatoria en 2 meses.
Claro.
Mercantilicen la educación universitaria en 3 cursos de YouTube.
Correcto. No, y ahora las aspiraciones de los jóvenes son ser youtubers.
Claro, y quiero recordar una canción. Hay un grupo muy bueno del rock mexicano, olvidado. La canción se llama Piel de Banqueta, si mal no recuerdo. Decía que ojalá que el metro no tuviera estaciones porque tengo mucha prisa en llegar. Voy camino a ninguna parte. En eso están las nuevas generaciones.
Así está, la inmediatez.
Van a la inmediatez del camino hacia ninguna parte. Pertenezco a una generación donde nosotros sí nos pintaron el camino amarillo. Y claro, había que seguir el camino amarillo, que era aspiracional. Hay que estudiar para triunfar.
Y esforzarse.
La cultura del esfuerzo contra la cultura del privilegio.
Sí.
La cultura del esfuerzo es cómo llegar a construir tú mismo tu futuro. La cultura del privilegio, no quisiera ahondar porque puedo pisar algunos callos en la sociedad gobernante actual, pero el privilegio siempre ha estado.
Sí.
Pero ahora ni una generación ni otra. Por ahí en esta estamos regresando a lo básico, a la época primitiva, donde siempre he pensado en la cueva, Miguel.
Ah,
la
sí.
Cueva fue el confinamiento y de algún principio pudimos pensar. En ese pensamiento de la cueva, recuerdo mucho lo que están criticando los memes, pero los memes es lo nuevo pictográfico de la época moderna.
Ajá.
Es una ubicación y una identidad. Y recuerdo muy bien que decían que ya se va la generación de hierro y llegó la generación de cristal.
Así es, la generación. Ese es un tema fundamental en esta época, tanto que se ha criticado a los jóvenes. Me acuerdo mucho, por ejemplo, ahora durante la pandemia en que hubo bastantes, en la época de la vacunación, ¿cómo veías a los jóvenes de 25, 30, 35 años llorando porque los inyectaban? Una debilidad mental quizás que tenían que llamaba muchísimo la atención.
Sí, forma parte hay un gran antropólogo que lo he estudiado, lo he seguido. Él hablaba a las generaciones buca de lo volátil.
Ajá.
Con el pensamiento de él que son las generaciones bani, donde de estas siglas, de esta mnemotecnia, habla de una gran fragilidad.
Sí.
Una fragilidad derivada de lo que comemos. fragilidad derivada de lo que pensamos, fragilidad derivada de lo que observamos y de un contexto donde me decía un gran amigo que tú conoces, al doctor Domingo, que es un gran, gran, una mente brillante, no solo en la cuestión del turismo sustentable, sino en cuestiones de pensamiento autocrítico, con lo políglota que es. Y una vez yo le pregunté, platicando en esas conversaciones de amigos, de filosofando, le decía: Domingo, desde tu cosmovisión, ¿qué pasó con la modernidad? La modernidad empezó a destruirse a partir que, lejos de conocer más sobre nuestras obligaciones, empezamos a investigar más sobre nuestros derechos.
Ah, eso es importante.
Esto rompe todo un esquema de la cuestión intelectual, histórica, de la norma jurídica, del derecho a decidir, de mi libre manifestación de ideas, viendo mi derecho, mi derecho, mi derecho, olvidando mi obligación, mi obligación, mi obligación.
Claro, es un tema súper importante que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo en la educación de las nuevas generaciones, porque ahora ya un niño casi casi te demanda o denuncia a los papás si lo corrigen.
Claro, claro, y lo que estamos produciendo es, lejos de ver lo que puedo salir a hacer, pues mejor lo que no me gusta llamar la zona de confort, pero pues mejor veo desde mi comodidad lo que no debo hacer. Total, hay un estado, este régimen cuasi totalitario a nivel federal que tenemos, donde pues mejor sumo las becas que tengo en casa y el ingreso de mi familia está supeditado, beca más beca más beca, manutención, y pues para qué me preocupo en obtener un trabajo o en estudiar.
Claro, sí, es un modelo cuestionable desde diversos puntos de vista, pero que también tenemos que empezar a repensar como sociedad misma qué es lo que vamos a hacer. Digamos, la generación X, que somos la generación, digamos, que estamos en este momento dando la batalla en cuanto al desarrollo económico, en cuanto al desarrollo social y cultural, ver qué vamos a dejarle a la generación X, ¿no? Y la generación X, qué es lo que va a dejar a su siguiente generación, porque así como vamos, es preocupante.
Es preocupante porque de esta generación no podrán construir un legado.
Eso es más preocupante.
Y la construcción de un legado es, nuestra generación está disfrutando el legado de los baby boomers.
Así es.
Si vamos a un tema histórico, ¿cuál será el legado de la generación actual? Lo adelanto. Y ojalá esto se escuche dentro de 50 años. No hay legado.
¿En qué estaremos viviendo entonces en 50 años? Digo, si ya la generación, lo que le estamos dejando a generación X, a los millennials, es lo actual, ¿qué generas? ¿Qué dejará o qué habrá? ¿Para qué legado tendrán los que son generación Z?
Después Z, de los millennials. Pero pues ya será como las fórmulas de Excel. Cuando se termina la A, la Z, empieza A, A. Ajá. A, B, A, C, y hasta terminar. Entonces, yo creo que ya viene un tema de que esto se congeló. Y se congeló porque, pues veamos al tema del mundo del cómic, pues ya no se genera el universo, lo que aprendimos en la educación básica. Ahora resulta que hay 3 o 4 universos más. Entonces, el contexto del legado es crear una... Pasaremos a hacer piezas de museo, lamentablemente.
Pues bien interesante este tema, mi estimado Arturo, del cual pues ya tenemos pendiente esta plática, pero espero podamos en otra ocasión platicar más sobre este y otros temas.
Gracias, Miguel, por tomar en cuenta este cúmulo de ideas y de pensamientos.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos. Gracias, mi estimado Arturo Cruz, por la plática.
Gracias, Miguel.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, es momento de pasarle la estafeta a Vanessa Medina de Sociedad Animal, quien en la cápsula animalera nos informa sobre el tumor venéreo transmisible. Adelante, Vanessa.
Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Medina, miembro de Sociedad Animal AC. Y en esta ocasión te voy a platicar un poquito sobre el tumor venéreo transmisible, o TVT. Este se transmite a través del coito o el contacto de genitales de la hembra o el macho que ya hayan sido contagiados y presenten lesiones. Estas lesiones pueden manifestarse en la nariz, en el hocico, en el ojo, en diferentes partes de la piel, alrededor de la vulva, alrededor del pene, y se contrae a través de la monta directa del contacto con estas lesiones. Las opciones para que no se pueda transmitir es la esterilización, tanto del macho como de la hembra. Los tratamientos son a base de quimioterapéuticos El tipo de quimioterapéutico dependerá de la severidad o gravedad del caso, también la extirpación de algunas lesiones y de la valoración del médico veterinario. Es una enfermedad muy contagiosa cuando ya la tienen o la manifiestan con las lesiones antes mencionadas. Una valoración temprana, un pronóstico diagnóstico de manera oportuna puede ser muy bueno. Pero ya cuando se presentan las lesiones en distintas partes del cuerpo, el pronóstico es reservado. En el tratamiento quimioterapéutico debe realizarse una biometría hemática, un estudio de sangre. Esto es para poder realizar el conteo de los leucocitos. Si están demasiado bajos, no se puede realizar la quimioterapia. Si estos están en niveles óptimos o altos, se puede realizar. Es curable y la cantidad de sesiones depende de la gravedad del caso. En las hembras preñadas, la cría no corre ningún riesgo o las crías no corren ningún riesgo dentro. Pero al salir por el canal de parto, en este caso la vulva, estas pueden adquirir o implantarse algunas células del tumor. Para las hembras, el sangrado o el parir es muy doloroso y aún más con esta enfermedad, ya que los tumores se desarrollan generalmente en la vulva. Y es, en estos casos, la mejor opción es la cesárea. Por el tratamiento quimioterapéutico, puede afectar o matar a las crías. No se recomienda a la hembra ya preñada el tratamiento con quimioterapias. Primero se debe realizar la cesárea, después la esterilización y posteriormente realizar el tratamiento con los quimioterapéuticos indicados por el médico veterinario. Gracias por escucharnos. Síguenos en redes sociales como Sociedad Animal AC. Hasta luego.
Gracias a Vanessa Medina por esta valiosa información para que tú como propietario de un animal de compañía estés al pendiente de sus cuidados. Ahora vamos a escuchar a la voz autorizada de Armando Rubio, experto en fauna silvestre, quien nos hablará acerca de la presencia de animales salvajes aquí en la ciudad, como sucedió la semana pasada con este venado cola blanca que dio mucho de qué hablar en redes sociales. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan. En esta ocasión vamos a hablar acerca de fauna silvestre en la ciudad. Bien, como sabemos, Puerto Vallarta se encuentra asentado en un lugar privilegiado para la flora y la fauna. Estamos rodeados por todos lados de flora y fauna importantes, importantes que sigan existiendo y se sigan conservando. Uno de ellos es un animalito bastante hermoso, conocido como venado cola blanca. Tenemos una de las especies pues más llamativas, el venado cola blanca, que habita pues en estos lares. Vive lo que es en la montaña, vive en el bosque, vive en la selva y pues bueno, incluso hasta los hemos visto en la playa. Sí, a veces incursionan al mar para nadar, porque si nadan, no es nada extraordinario, que obviamente han sido algunos casos los que se han registrado, no son muchos, pero sí incursionan al mar para movilizarse de un lugar a otro, a veces ocasionado por una alarma, por peligro de que los estén cazando algún otro mamífero, como por ejemplo un gran felino o algún otro animal que le esté ocasionando un daño, un miedo y que vaya huyendo. Y es por eso que los hemos visto en las carreteras, que también es un peligro para ellos y pues para la gente que no toma precauciones y maneja altas velocidades en las carreteras. Bien, pues estos ejemplares habitan aquí. Lamentablemente mucha gente los sigue cazando sin permiso. Existe un permiso de caza que debe ser solicitado ante la Secretaría del Medio Ambiente. Pagas ante Hacienda un cintillo que te da el derecho a cazar ciertos ejemplares que no sean hembras, que no sean crías y solamente algunos machos ya muy maduros y que bueno, se hace a manera de una limpieza genética misma de la especie. Pero bueno, así es que tenga mucho cuidado, no los maltrate. Llame al 911 si ve algún animal en peligro. no se acerque, se defienden muy bien, llegan a defenderse muy bien, ya sea con patadas o ya sea con cornadas, se los digo yo, que ya he pasado por eso, que cuando hemos manejado algunos animales, cualquier manejo de fauna silvestre lleva un riesgo, así es que dejémoslos en paz, no los asustemos, no los casemos, no los consuman, por favor, pueden transmitir muchas enfermedades debido a que no hay un manejo, pues, por un experto en cuestión de sanidad animal. Traen parásitos, traen bacterias, traen virus, y entonces podemos acabar muy mal. Así es que bueno, yo les recomiendo, los dejen en paz, no interfieran en el curso de la naturaleza misma, y pues, a cuidar a la fauna y flora también de aquí de Puerto Vallarta.
Gracias, Armando Rubio, por esta interesante información. Y ya para finalizar este programa, vamos con algunas recomendaciones. En esta ocasión te voy a hablar acerca de un clásico que se llama El Ciudadano Kane, un film de los años 40 que relata la historia de un periodista que se obsesiona con el hecho de comprender el significado de la última palabra que Charles Foster Kane dijo antes de morir, Rosebud, para lo cual se embarca en una intensa investigación para buscar cuáles son las huellas o las claves del pasado de este personaje. Y cabe destacar que en un principio descubre cómo Kane, el ciudadano Kane, aspira a contar la realidad al mundo, pero al llegar a la cima quiere más. Como un hombre de prensa desea que la verdad sea como él quiere que sea, e intenta imponer la realidad para mostrarse a sí mismo que él puede hacerlo. La ambición del poder, cuando ya se logra todo lo económico, es muy común. No solamente hay ejemplos en México, sino en todo el planeta. Y a propósito, quiero también recomendarte un ensayo que se llama Los oligarcas se van de compras, publicado por la organización Reporteros Sin Fronteras, en la cual se detalla cómo algunos de los grandes empresarios millonarios del mundo adquieren medios de comunicación para hacerlos jugar a su favor. Así es que si quieres conocer un poco más acerca de los intrincados lazos que unen a los medios de comunicación con el poder y el poder con los gobiernos, te sugiero que veas El Ciudadano Kane, para que explores la naturaleza de la ambición de las personas, y después leas Los oligarcas van de compras, en la cual también es un análisis muy interesante y muy profundo sobre cómo esos grandes millonarios adquieren medios de comunicación para imponer su verdad sobre la sociedad. Así es que ahí están dos buenas recomendaciones. Como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo y es momento de despedirme, no sin antes felicitar a una persona muy especial en mi vida, a Raquel Corona Mendoza, quien hoy festeja su cumpleaños. Para ti, todo mi amor, mi cariño y mi sincero respeto. Ahora sí, quiero agradecer a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, aquí en Puerto Vallarta, a mi buen amigo Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al excelente George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.